Bueno, muy buenas tardes para todas y para todos. La verdad es que es un gran gusto estar aquí por varias circunstancias. La primera de ellas es que yo conozco gran parte de este informe. Y lo conozco porque tuve el privilegio de escuchar a Marcelo Gigale en Asunción del Paraguay unos días antes de la asunción del presidente Lugo. Allí nos habían invitado el Banco Mundial a una conferencia sobre transición, desarrollo y democracia que compartimos, tuvimos el inmenso honor de compartir con el expresidente Ricardo Lagos de Chile. Y en el marco de esas actividades, Marcelo presentó este informe que para mí fue muy impactante. Y fue impactante porque de alguna manera es la primera vez que se comienza a medir esto de la equidad o de las desigualdades. Y entonces con unas gráficas muy elocuentes en sí misma, mostraba lo que él llamaba el niño rojo y el niño azul. Y el niño rojo o la niña roja venía seguida de una pregunta que establecía más o menos lo siguiente. ¿Qué perspectiva puede tener María, una niña guatemalteca que vive en una zona rural de Guatemala, que vive con su madre viuda, analfabeta y que tiene 150 o 180 dólares mensuales de ingreso, que además vive con cuatro hermanos más, qué oportunidades puede tener de llegar a ser abogada o médica? Y entonces lo contrastaba con el otro niño, con el niño azul o rojo, no recuerdo exactamente cuáles eran las connotaciones que le daba cada uno, que era un niño o una niña de la ciudad de Guatemala, hija de padres que habían terminado la secundaria y algunos de ellos universitarios y que en vez de tener un ingreso de 2 dólares por día, tenían un ingreso de 100 dólares por día. Por cierto que el niño azul iba a tener mucho más oportunidades que el niño rojo de llegar a poder tener bienestar económico y social. Y entonces la pregunta era, ¿cómo inciden aquellas variables que los niños o la sociedad, los niños en general, no manejan en la formación futura de los mismos? Es decir, las cuestiones de raza, las cuestiones de género, las cuestiones de ingresos y las cuestiones de analfabetismo, las cuestiones de hábitat también, cómo inciden en el futuro de esos niños. Y la verdad es que ese estudio mostraba, casi que fehacientemente, que esas eran las variables que determinaban, sin que el niño o la niña pudiera hacer nada al respecto, el futuro de su propia vida. Entonces, cuando vemos que en América Latina hay un gran avance, o ha habido un gran avance en materia de lucha contra la pobreza, y sin ningún lugar a dudas, en los últimos años, el manejo adecuado de casi todos los gobiernos del continente, de los números macro, de los números grandes, nivel de reservas, manejo de las deudas, el aumento del precio de los commodities y muchos elementos más han permitido que la pobreza por fin en América Latina se redujera. Y entonces como que la discusión pasó a ser de discutir cuestiones de pobreza a cuestiones de equidad. Y no de igualdad, que yo creo que esa es una diferencia importante que está hoy en la agenda pública de discusión. La igualdad en el entendido de que la recompensa es igual para todo el mundo y la equidad en el entendido de que lo que hay que dar es igualdad de oportunidades. Y lo que nunca se había hecho hasta ahora era tener un método sistemático para medir estas cuestiones. Y este informe es lo que hace. Y entonces incorpora este término del índice de oportunidades humanas, que se complementa de alguna manera con el ya conocido Índice de Desarrollo Humano de las Naciones Unidas, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, del PNUD, que mide, ustedes saben, tres variables: el nivel educativo, la esperanza de vida y los ingresos. Entonces, lo que tiene este estudio es que se mide, a diferencia del desarrollo humano, que mide cómo le ha ido a los países después de determinado tiempo y de la aplicación de determinadas políticas. Lo que mide este estudio del índice de desarrollo es qué es lo que se puede esperar en la niñez si alguna de las variables que se manejan como políticas públicas se aplican o no. Esto es, tiene además el acceso, como datos importantes, el acceso a la electricidad, el acceso al agua potable, el acceso al saneamiento, todas variables que en definitiva van a influir en el futuro de esos niños. Ahora, la variable que me parece que es más recurrente en todo este trabajo, y la más importante por lo menos para algunos países, es la formación educativa de los padres. La formación educativa y el nivel de ingreso de los padres es lo que determina generalmente el futuro de esos niños. Así que me parece que este es un trabajo que hace una gran contribución al estudio de estas cuestiones en América Latina y el Caribe, y se va a presentar de aquí en adelante como una referencia ineludible para nuevas investigaciones en estos aspectos. Y la lucha contra la pobreza, que es tema central de casi todos los gobiernos de América Latina, porque no hay que olvidarse nunca, y ustedes lo saben bien, que estamos viviendo en el continente más desigual del mundo, es el que peor reparte la riqueza, nos plantea ese desafío que además tiene como contracara estar viviendo en un continente que tiene todo para darle bienestar a la gente. Esto me parece que es fundamental. Aquí hay alimentos, hay energía, hay recursos naturales, hay buen clima, se produce lo que se desee en cualquier parte de América. Y sin embargo, esta cuestión de la distribución a través de políticas mal implementadas respecto precisamente a la distribución de la riqueza, es lo que nos ha llevado a vivir en un continente con casi la mitad de sus pobladores, con niveles de pobreza y con muchos niños que además pasan hambre y tienen serias dificultades de sobrevivencia. En este estudio, yo creo que lo que se define en consecuencia es cómo se puede medir si una sociedad es justa o injusta. Y ahí Uruguay está bastante bien, obviamente, a pesar de que los estudios son del año 2005, 2006 y hasta 2007, pero ahora el Banco Mundial, recién me decía Marcelo, que va a intensificar un estudio sobre el Uruguay específicamente. Uruguay está, como siempre, con Costa Rica, con Chile, con Argentina y con Venezuela en un nivel bastante homogéneo desde este punto de vista, de la accesibilidad a los bienes públicos que hacen posible que los niños tengan un futuro mejor o no. Y hablando del Uruguay, y teniendo en cuenta además que estos son análisis y estudios del año 2005, 2006 y 2007, como les decía, me parece que tenemos la posibilidad de ser muy optimistas respecto a la evolución de estos indicadores. Porque cuando uno mira las políticas que se han desarrollado en el último tiempo, en los últimos tiempos en el Uruguay, sobre todo en materia educativa, triplicando el presupuesto para la enseñanza pública respecto al 2005, y con el plan Ceibal, me parece que las brechas tienden a achicarse. Y de eso se trata. Así que a mí me da mucha satisfacción estar aquí hoy con Marcelo y con David y con Silveiras, obviamente, con Fernando, que va a ser el que va a comentar este trabajo. Yo recomiendo este trabajo como un trabajo que marcará un hito fundamental en los estudios socioeconómicos y en las posibilidades del diseño de nuevas políticas públicas para combatir este flagelo o este mal que aqueja a buena parte de América del Sur. Así que muchísimas gracias por tener la oportunidad de hacer esta brevísima presentación y felicitaciones a un equipo que además es multidisciplinario, que basta leer las currículas de cada uno de los que trabajaron en, además, con mucha interacción con las universidades de América del Sur, con centros de estudio, con centros de investigación, con oficinas públicas que miden estadísticas y censos, y que dan un resultado muy acabado sobre esta nueva realidad latinoamericana y este método para medir los niveles de igualdad en nuestro continente. Así que muchísimas gracias y felicitaciones a todos.